High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Visit highfivecasino.com or download the High Five Casino app.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Ser Podcast.
De nuestra tecno oligarquía particular. Desde Gijón nos escucha Julio Rey, creo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Efectivamente, desde el barrio de la Arena de Gijón, pues lloviendo, pero bueno, bien. Aquí bueno, hasta la lluvia sienta bien.
Lo primero con internet, eso ya es buena noticia.
No, sí, en Gijón, pero la verdad que mi problema con los eucaliptos en mi pueblo sigue a día de hoy.
Starlink no quieres porque como es de Elon Musk, eso es una declaración política, ¿no? Eso no te vas a apuntar nunca.
Yo he llegado a pensarlo, pero mi esposa ha dicho que por encima de su cadáver. O sea,
que por ahí no pasa.
Por ahí no pasa, ¿no?
Los principios son los principios. En Radio Madrid, José María Pérez Peridis. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Bien,
bien. Aquí. ¿Bien, bien?
Muy bien, aquí con toldos y con ladrillos estoy bien.
Sí, luego le decimos por qué con toldos. Carla Berrocal, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo andas?
Hola, buenos días. Pues aquí otra mañana más saliendo de mi horario habitual.
Pero bueno, Carla.
No presumas.
Pero ¿de cuántos años estamos hablando? Si ya has cumplido 25.
Ya, bueno.
Acaba de venir.
Acabo de llegar. He llegado en el último momento. Estoy agotada.
Y Mauro Entrialgo, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo
Hola,
andas?
Muy buenas.
Oye, estamos? Tercera edición de Malismo. Toda la vida dibujando. Sacas un libro sin dibujitos. Y
ya tenía total. Que haberlo hecho antes. Compren, ¿no? Compren Malismo, que se nos acaban.
Lo ha puesto de moda. Hacer el libro Mauro y empezar a salir canallas en todos los países.
Lo anunciaba un poco en el libro, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero no lo has pensado esto, no te da cierta cosa esta paradoja, ¿no? Que al fin y al cabo es que es un libro sin colores, que para ti es muy raro.
Bueno, esta paradoja, y también creía que me ibas a decir la paradoja de que cuando el libro empieza a vender más es porque al planeta le empieza a ir peor. Porque en cuanto ha llegado Trump he visto que como más interés por comprar el libro, ¿no?
Sí, voy a intentar entenderlo, ¿no?
¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Malismo y luego ya...?
No sé, me quiero quitar de ahí porque una vez me he metido en esto de detectar malismos, estoy todo el rato viendo las noticias, malismo.
Sí, además luego ya te etiquetan, ¿no? Y entonces en cada tertulia en donde salga un malo te van a llamar y...
Sí. Eso es, sí. Que al principio dices, pues muy bien, promo para el libro, pero otra vez digo, llamadme para una cosa más alegre, no solo no para...
Experto en malas personas.
La invasión de Groenlandia. Si invaden Groenlandia venderé 5 ediciones, pero no sé si
Javier,
me interesa.
Pone la boca pequeña, Maura, para contarlo. Está saliendo,
sí, ¿no?
En todos
está
los medios.
Está encantado.
Yo le veo dando ruedas de prensa, abriendo telediarios. Sí, es el gran experto en malismo.
Lo siguiente es un podcast, luego un partido político, si la carrera tiene hecha ya por delante.
Digo, Javier, perdona, ¿me permites enviar un saludo antes de meternos en materia?
Venga.
Es un abrazo bien fuerte a Antonio y a Víctor, dos grandes personas que están manteniendo una lucha de gigantes, una lucha de la vida importantísima, ¿no? Vaya mi abrazo y el de otros muchos desde aquí. Y luego voy a aprovechar, ya que me he metido aquí con Calzador, para hacer una reivindicación, y es que, por favor, queremos televisión gratuita en los hospitales públicos. Esto parece una nimiedad, pero realmente es un problema y está demostrado que las televisiones para los enfermos, pues crean un estado positivo que hay que considerar. Lo digo porque aquí mismo es un servicio que está externalizado a empresas privadas a cambio de que mantengan las televisiones y hay que llegar a pagar 2 euros con 6 céntimos al día.
Es increíble. Sí, la verdad es que yo esto lo he sabido hace poco, Julio, por una experiencia personal. Sí. Y pensar que algo que está en el aire, como es la televisión, porque nos estamos pidiendo, yo qué sé, pues el último combate de boxeo o toda la parrilla de fútbol, estamos pidiendo la televisión convencional, ¿sabes? Y que la gente pueda ver, yo qué sé, saber y ganar, ¿no? Y que se siga cobrando por esto. O sea,
hombre, además, Javier, hombre, por lo menos los dos canales de televisión pública, ¿no?
Claro.
Es decir, oiga, ¿cómo estamos en un hospital público que tengamos que pagar la televisión pública? Es una contradicción. Y luego la paradoja, además, también es que en las cárceles es gratuita. Que a mí lo que me molesta es el agravio comparativo, ¿no? Es decir, que no sé, y repito, creo que no es unanimidad y que hace mucho bien para los enfermos.
Para los enfermos y para los familiares y acompañantes, ¿eh?
Correcto, sí.
Porque
sí.
Es exacto. Que esas horas allí, un día y otro día, en la incertidumbre, la televisión te distrae y te conecta. Sobre todo al enfermo le conecta a la vida.
Exacto.
Estas cosas que te ponen los pies en el suelo y ahora ya me da casi hasta pereza hablar de Trump con vosotros.
No, perdonadme.
Pero gente mira, gente que escucha la radio también en hospitales y es verdad que claro. esa vida hospitalaria que es tan dura y como dice José María, para los acompañantes y de repente tienes que pagar 2 euros por ver algo que ya financias tú con tus propios impuestos al fin y al cabo.
Claro, es decir, en fin. Bueno, lo dejamos ahí, ¿verdad?
Oye, que Trump estaba comparando, a ver cómo lo dibujáis cada uno de vosotros. Tengo que decir, José María, y te lo digo, mira que te lo he dicho a veces, y lo hemos hablado en mil ocasiones, o sea, ha sacado a Elon Musk, a Jeff Bezos y a Mark Zuckerberg perfectos, pero con 2 trazos. La caricatura de Elon Musk es que me encanta.
No sabes cuánto te lo agradezco.
Porque te has estado trabajando mucho.
Lo trabajé hace tiempo, digo, este capullo.
Estos me van a hacer falta.
Y el otro día tenía prisa por meterles a los tres en un rinconcito, porque meterlos con las estrellas en una viñeta donde estaban todos los otros personajes, metí 16 o 17 en una hora. Y cuando hice con prisa a Max, con 2 trazos de nada le clavé y dije... Tú nos joderás a nosotros, pero yo te clavo.
Es el pelo, ¿no? Es el pelo.
Es todo lo que
le da la personalidad.
Hay mucha gente que le pilla los ojos. Sí. Los ojos son muchas caricaturas, pero tú como los ojos haces unos puntitos...
No, pero en este caso tiene 2 rayas y la boca.
Pero con 2 rayitas
ya lo... estaba en la boca.
Sí, que tiene como fruncida, ¿no? Siempre.
Frunce la boca.
Me gusta mucho Jeff Bezos, ¿eh? Está muy guapo.
Jeff Bezos es básicamente una bola de billar, ¿no?
Es una bola de billar.
Pero la nariz se la has puesto sobre perfecta.
Es como una...
Y la cara de...
Zuckerberg.
Y la cara de Zuckerberg.
Te ha faltado una cosa con Zuckerberg.
Porque Zuckerberg, la cara que tiene de pringao cuando todavía no se había hecho malista...
Sí, pero te falta el medallón. Medallón dorado sobre el suéter negro. Si le hubieras puesto un medallón
de rapero.
Medallón de rapero.
Madre mía.
Bezos es como una bola de golf en el tee. Porque tiene cuello largo y una cabecita que quiere poner cara de bueno. Porque todos quieren poner... Bueno,
Se está
cambiando. Zuckerberg quería poner cara de bueno hasta ahora, que se ha dado cuenta que mola es ser malo. Quiere ser
bueno. Bueno, yo creo que siempre lo han sido, pero que se han puesto la máscara de somos guay, somos progres.
Pero Zuckerberg yo creo que era un buen chaval de pequeño y algo pasó ahí.
Bueno, collejas se comía.
¿Has visto la red social?
Exacto. ¿Cómo la peli?
Sí, la peli.
La antigua, la de...
Bueno, tampoco es tan antigua, ¿no?
O sea, igual tiene 15 años.
Es de 1946,
joder. No, pues 10 años sí que puede tener ya, ¿eh?
Joder, qué fuerte, madre mía, cómo pasa.
De Aaron Sorkin, ¿no? El guión, si no recuerdo mal.
Sí, buenísima.
Pues esa yo creo que presenta muy bien el personaje de... Como que ya se le veía venir ya, ¿eh?
Sí, pero ahora es como ese chaval que quiere que le acepten en el grupo de los cool, ¿no?
De los guays, sí.
Y entonces... se va al gimnasio y...
Y además, como ahora ser cool es ser malo, pues de repente quita la moderación en su red, ahora vale decir que los homosexuales son enfermos, estas cosas que solo que Zuckerberg hace 10 años no se atrevería a hacer.
El grupo este es orwelliano y el mundo es absolutamente Orwell.
A mí me gusta mucho, perdona que te interrumpa, Peridis, porque sé que esto que acabo de hacer está feo, pero... Es que la cura está, la bishop, es que no sé cómo se diría, la
obispa,
eso, la obispa. Sí. Señora esta, que le plantó cara a toda esta gente, desde la elegancia y, no sé, me gustó muchísimo todo.
Manda huevos. Pues,
hay sí. que mencionar una colega, Ana Tilnis, si no he pronunciado bien el apellido, Javier, me corriges, la viñetista editorial del Washington Post, que ha dimitido precisamente porque en el mismísimo periódico dibujó a toda esta gente, incluido Bezos, postrándose ante Trump, ¿no? Mm. Y no se la publicaron y ha dimitido, entonces... Mm. Eso estos, nos dignifica, ¿verdad?
Porque el periódico pertenece a uno de ellos.
Claro. Ahora, lo de la obispa, como diría Trillo, manda huevos. Porque le miraba a los ojos. Y el otro hacía gestos, ponía caretos.
Y miraba a su vicepresidente.
Y que sí, diciendo, pero esta tía, ¿de dónde ha salido?
Y se lo tuvo que tragar entero.
Entero. Se lo metió a cucharadas.
¿Y qué es peor, que me lo trago entero o me levanto y me voy?
Como a los niños la papilla.
Además, a mí me parece como muy valiente por el hecho de decir, joder, eres la obispa de Washington, ¿no? Y te encargan, oye, te toca hacer el sermón de la tal. Y tú dices, ostras.
Vale, allá voy.
Vale, pues me van a oír, ¿no?
Me van a oír. Sí.
Y es muy es valiente, ¿no? Porque
es valiente.
Es que ha dado la clave de lo que son estos forajidos, ¿no? Es gente que no tiene corazón. Cuando le dice lo de la compasión, ya es lo último, porque hay algo antes que la compasión, que es la equidad, la solidaridad.
Mira, un detalle sobre la compasión, José María. Una de las cosas que hizo Trump, yo creo que anoche, si no recuerdo mal, porque además muchas de estas cosas las hace con nocturnidad, dicen que no duerme y que está todo el rato firmando leyes, fue retirarle la escolta a Anthony Fauci. Que era el jefe, el epidemiólogo jefe, que estableció un poco toda la lucha contra el COVID. Le preguntaron después a Trump qué pensaría o qué pasaría por su cabeza si le pasa algo a Anthony Fauci, porque este se ha convertido un poco en el punto de mira de todos los negacionistas y algún loco por ahí puede pensar en hacer alguna tontería. Respuesta de Trump, me da exactamente igual, es su vida.
Es un canalla, y entonces los canallas al poder, la imaginación al poder, dijeron en el 68, ahora es los malismos al poder.
A mí me da mucha pena todo esto, la verdad, o sea, me invada como toda una sensación últimamente, sobre todo esta semana que ha sido como todo pa, 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 como que no estabas respirando una cosa y ya te venía otra, también con el tema, por ejemplo, del interrogatorio del juez a Elisa Moulá.
Sí.
Joder, también ha sido como una semana...
Y la filtración, Carla, ¿eh?
Ya, es durísima. Esta semana me ha parecido como de bajón total,
sí,
la
sí,
verdad.
Sí, de apagar.
Ningún juez investiga la filtración.
No. Oye, pero nos hemos desviado de lo que yo quería decir, que es el cómo dibujáis cada uno de vosotros a Trump. Lo veo aquí. Bueno, tú le has cortado flequillo, Julio, ¿no?
Ah, hoy sí. No, he cortado uno de los personajes de Kino que tenía flequillo, entonces ve que es el mío flequillo que tiene Trump y se corta el suyo.
Sí, y tú, José María, claro, Trump lo tienes muy fácil.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora me meten en Nacional. Yo hice Trump un montón en la legislatura de los otros 4 años, ¿no? Entonces, le pintaba casi siempre de tiranosaurio, que le iba muy bien.
Con bracitos pequeños.
Sí, bracito, una cola, como un reptil. Y entonces, como es el tipo de espécimen humano que yo detesto, porque creo que la única alternativa que tenemos es el ayudarnos los unos a los otros, como sociedad, a través del Estado, y luego personalmente. Lo dice Séneca. Séneca dice, una sociedad es como una bóveda, que se desplomaría si las piedras no se apoyaran las unas en las otras. Y lo que consigue esta gentuza, con esta tecnología es separar a las piedras, ponerlas a cada una en su casita, darle el soma y pensar que están moviendo el mundo diciendo chorradas para que otros les pongan el like. Y entonces es la persona separada del resto de la bóveda y, bueno, pues que se las apañe, ¿no?
Y de todas formas, ahora que dices que estás en Nacional y que no vas a tener que sacarlo, recemos porque no tengas que sacarlo, porque...
No, recemos porque no me saquen a mí.
Bueno, pero que vas a tener, porque Trump va a hacer cosas relacionadas con este país que vas a tener que
No, pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo contigo, Mauro. Yo creo que la sátira ahora mismo es más importante y necesaria que nunca, ¿no? Y es yo le propondría una coartada a José María para que le dibujara. Y es que siempre le puede poner junto, pues no sé, en plan perro cancerbero de tres cabezas, junto con Santiago Abascal, por ejemplo, primero que me viene a la cabeza.
Vamos,
¿no?
A ver, de ocasión, sabéis que tenemos un espacio nuestro donde puedes poner lo que quieras, porque tenemos libertad. Y no tenemos los accionistas, el del Washington Post, bueno... De todo puede pasar la vida el señor pisándote el gaznate, porque a mí me avergüenza cuando veo que en el País de la Libertad, por fulano que hace no sé qué, a la puta calle. Entonces, ¿qué lema hay ahora en Estados Unidos? Estás despedido. Este programa social no vale para nada, porque estos señores que se beneficiaban son unos vagos. A la mierda. Estáis despedidos. Bueno, hombre, es el eslogan...
De su programa de televisión.
Trufante.
Eso se hizo famoso Donald Trump, ¿no? Con el Fire.
Hablando de tecnología. Perdona, Carla.
No sé si conocéis un libro que se llama Dibujar para Resistir, que ha editado una editorial muy chiquitita que se llama Godal, que habla de algunos casos de en concreto más de mujeres que son humoristas gráficas y que han tenido como serias dificultades por esto mismo, ¿no? Por cuando hay un punto en el que el sistema empieza como a presionarte para que no hagas humor gráfico, ¿no? Lo recomiendo mucho.
A mí me gustaría que nos aplicáramos la lección, que nadie tiene la democracia consolidada. Que el ejemplo que nos da Estados Unidos de democracia, pues bueno, una nación histórica de las primeras revoluciones que, chico, el presidente va eligiendo en el Tribunal Supremo y resulta que les da unos volantazos que al final el Supremo es lo que dice el presidente y están hablando de la división de poderes. Es decir, hay... hombre, en España tenemos unas conquistas que tenemos que defender, pero no nos damos cuenta de que están en peligro.
Mira, las grandes empresas americanas o algunas de las grandes empresas americanas con tiendas, por ejemplo, cadenas como Walmart o como Target, ya han suspendido sus políticas de diversidad en el contrato.
Ganador es increíble. O sea, Disney también se ha apuntado a lo de no seguir dando personajes que de minorías.
Pero bueno, esto yo creo que lo hemos avisado desde siempre, desde el colectivo queer, la verdad, porque cuando llegaba el 28, el Día del Orgullo, de repente todas las empresas eran como guays y no sé qué, y en realidad lo que siempre les ha interesado son el tema económico y punto. O sea, que no...
Sí, y ahora como se lleva a ser malo, ya ni pinkwashing, ni greenwashing, ni leches, ya no tienen ni que disimularlo.
Yo quería decir que Carla lo ha mencionado, dibujo y resistencia. Ahora mismo, ya lo he dicho antes, es importantísima la sátira. Me parece muy mal que la gente esté abandonando Twitter. Esto ahora mismo es una trinchera, tenemos que resistir. Por ejemplo, el último que ha abandonado, el Mundo Today, que para mí es imprescindible, se ha ido de Twitter. Yo creo, de verdad, hay que plantarles cara. Desgraciadamente, en este ciclo en el que estamos, la ultraderecha va ganando. Por eso tenemos que resistir más que nunca. Sí. Abandonarles y dejarles el terreno abierto, yo creo que es un error, ¿no?
Es una contraevolución, porque no es contrarrevolución, es contraevolución, contra la marcha de la historia. Y se van a llevar por delante las minorías, las mayorías y los mediterráneos.
Es por lo que yo no les llamo conservadores, les llamo la regresía, porque quieren regresar a otro tiempo, no quieren conservar los valores que hemos conseguido.
Yo creo que dentro de, no sé, 20 años y tal, lo miraremos igual que, porque a saber lo que viene, ¿eh? Pero igual que a Hitler. O sea,
yo creo que hay un riesgo de pensar que además estas cosas nos pillan todas muy lejos y que, estos son casi bromas de la historia, ¿no? Y mira, hay una, por ejemplo, esto de Groenlandia, que nos lo tomamos un poco a broma, ¿no? Y de repente ahora el Financial Times está publicando que esta semana Trump ha llamado a la primera ministra danesa, a Mette Frederiksen, y estuvo gritándole al teléfono durante 45 minutos, Groenlandia va a ser nuestra, te pongas como te pongas. Con lo cual, lo que los daneses consideraban una broma, ya ven que no es una broma, esto va en serio, ¿no?
Sí, es un neoimperialismo.
Lo que ha cambiado, porque en realidad Estados Unidos, desde la independencia de las 13 colonias, nunca ha dejado de ser un país imperialista. Lo que ha cambiado, que con el nuevo sistema de comunicar malista, Trump lo reconoce, ya no tiene que recurrir a decir, no es que tienen armas de destrucción masiva, no es que vamos a imponer una democracia porque es un país muy chungo, no, ahora directamente dice y confiesa, nos interesa por sus recursos naturales.
Es curioso también, porque yo no sé, Javi, si has visto tú, bueno, lo subí a Twitter justo esta semana, porque era muy curioso ver una campaña del año 45 del gobierno americano, justo para denunciar un poco todo el tema del discurso este del miedo al inmigrante y de tal, y se llama Don't Be a Sack. No sé si lo has visto, es un corto de 33 minutos. Y bueno, lo que viene a decir era como un vídeo del gobierno enseñándole a la gente que estaba mal señalar a los inmigrantes y a los extranjeros y tal, a través de una especie como de cortometraje. Y hijo, digo, madre mía, qué cambio, ¿no? Hemos pasado de que se educara para no señalar a todo este tipo de colectivos más vulnerables, y de repente ahora estamos con todo el discurso contrario, ¿no? Entonces, o sea, hemos pasado de señalar lo mal que está la Alemania nazi a ser la Alemania nazi.
Pero ¿de dónde viene Trump? ¿De dónde viene? ¿Es americano? ¿Cuántos años de indio tiene?
Pero si oye, al que no estáis mencionando es a Musk, ¿eh? Y sí te puedo decir de dónde vienes. Viene del apartheid, nada menos, sudafricano.
Es verdad, su familia.
O sea que cuidadín. No, os iba a decir, y ya si aprovecho, que lo de Groenlandia es que incluso más aterrador, porque lo que quiere, pretende Trump, es apropiarse de Groenlandia antes que lo haga China. Porque es, o sea, lo
antes de
Groenlandia.
Lo que quiere es Canadá. Lo que quiere es Canadá.
No, y Groenlandia, cuidado, que China quiere hacerse con Groenlandia también.
Oye, ¿habéis resistido todos la tentación de dibujar a Melania?
Que por cierto, es como una charra de Carla, con el sombrero el otro día.
Por eso tenía la caricatura hecha, ¿no? Habría sido muy fácil, José María.
Era todo sombrero.
No las dibujaste.
Era
tú,
todo,
José
y
María,
me acordé de ti, compañera, digo, ahí va. Pero qué visión tiene Carla.
Ay, Dios mío, ya quisiera ella ser una charra.
Es lo que te iba a decir, salvando las distancias.
Hicieron un numerito como la Pamela.
El gorro, chaval.
Ah, sí, lo que veía Melania Trump,
sí,
¿no?
No, es un meme, pero le impedía darle un beso. Entonces hicieron un paripé.
Está todo el mundo intentando descifrar qué está pasando ahí, ¿no? Claramente ella transmite la sensación de que no soporta a su propio marido, ¿no?
Todo el mundo que marca distancia, sí.
Oye, Carla, que el miércoles creo que te vas a Angoulême.
El jueves me voy.
¿El jueves?
Sí. Yo que quería ser reportera y charechera de Avivir.
Mira, oye, pero te traemos algo de Burdeos, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo
pero
te traigo.
¿Me invita el ministerio?
Me invita el ministerio, sí, señor.
Es que este año lo organizan porque España es el país invitado.
Sí, eso es. Exacto. España es el país foco, invitado, ¿no? Y ahí voy yo, invitada, que también tengo que decir que tampoco muy contenta, pero bueno,
vale,
o sea,
quejándose, a ver qué ha pasado.
Siempre quejándome.
De las sillas, ¿no?
Claro, es que hay algunos autores y autoras que han decidido no ir precisamente un poco en protesta por el Real Decreto que ha sacado el Ministerio con respecto a la inteligencia artificial, y bueno, pues es una opción no ir, pero también se puede ir y ser crítica, y yo apelo un poco a que se puede hacer otras cosas, y sobre todo apelo a que Urtasun, ese ministro tan guapísimo, porque yo lo he dicho siempre, soy boyera, pero Urtasun me ha hipnotizado personalmente, pues que se anime a escuchar sobre todo...
Más que Leticia.
No, Leticia está demasiado arriba,
está
Julio.
En ámbitos
ahí no.
Diferentes,
No, yo invito al ministro sobre todo que escuche a las asociaciones de autoras y de autores que tienen propuestas y que tienen formas de atajar la IA generativa haciendo propuestas de pues atrevidas, como sacarnos de esas licencias colectivas y sobre todo no dejarnos en manos de las entidades de gestión, que bueno, ahí son un poquito oscuras. Y luego además, yo no sé si habéis visto que esta semana el gobierno ha sacado lo de Hispania, que era que este nombre, el peor naming del mundo, tengo que decir, que era es lo de la inteligencia artificial, como el plan de inteligencia artificial aplicado a todas las partes de, a todos los sectores, ¿no? Y es como un informe que ha sacado Pedro Sánchez, así, sacando mucho pecho. Y hay un momento en el que habla de
los comis y que cómo se pueden hacer los fondos, y tal, lo he leído, ridículo.
Y hay un punto en el que dice, está como todo el rato diciéndose y desdiciéndose, ¿no? Porque es como la inteligencia artificial propone un montón de cambios en nuestro país, bla, 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 pero hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. Y luego hay un punto que pone, que dice algo así como que es verdad que la inteligencia artificial va a generar muchísimas desigualdades sociales. No sé si te quedaste tú con ese parrafino, ¿no? Pero vamos, que
parece como que lo han escrito entre muchos y entonces se contradice un párrafo al siguiente, porque lo han hecho en un documento de iCloud entre varios.
Yo creo que lo ha hecho una inteligencia artificial.
O igual lo ha hecho una inteligencia artificial, que también son muy contradictorias.
Pero
¿no?
tiene pues cosas distinto. Alucinantes. Entonces es como, yo creo que se quieren poner una medalla con el rollo de la IA y ser como los primeros en todas estas cosas, pero en realidad es como que tienen que meditarlo un poco más y sobre todo escuchar a los autores y autoras.
Escuchar a las partes distintas, ¿no?
Total, además, que Carla, vas a ser nuestra obispa.
Efectivamente, ostras, me encantaría, me podría vestir de rojo y de blanco.
Con lo que te gusta a ti disfrazarte, adelante con ello, Carla, venga.
Pues sí, yo me disfrazo todos los días.
En realidad estás en la misma postura que Julio, ¿no? Porque Julio dice que hay que quedarse en Twitter y tú quieres.
No,
dices que hay que quedarse en Angulema para
compartir. Yo creo que sí, yo creo que hay un punto de diálogo y creo que también es muy fácil desde la postura de privilegio, si tienes la capacidad de decir que no a ese tipo de oportunidades, adelante, ¿no? Pero hay gente que no lo tiene y hay gente que prefiere ser crítica y si se encuentra al ministro, pues decirle, oye, pues nos parece mal esto, estaría bien que nos escucharas, veremos si nos escuchan, que eso yo creo que es importante.
Te está escuchando, te va a llamar
Hurtaso, un cariño.
Para que se lo cuentes.
Sí, sí, sí.
Call me baby. Bueno.
Ahora ya, igual ya no te llamas.
Pero, ya, pero igual no, le doy miedo.
No has dicho nada de la caída de ojos, ¿eh?
Es que tiene ojazos esta persona, ¿eh? Hay que decirlo.
Esta persona, está muy bien eso, esta persona.
Tiene mucho ojazo, Urtasun, tiene mucho sexy flow, sí.
Veréis que no estoy cortando esta conversación, yo os dejo cuando me digáis, claro. Pues
si os enfangéis, vuestro propio.
Ya, ¿queréis seguir?
No, que luego mi padre me regaña.
Échanos un toldo verde por encima. Nada, y vamos
eso
a...
Eso es.
Vamos ya. Oye, que de hecho queríamos hablar de... hablamos mucho en esta tertulia, ¿no? Reflexionamos sobre las ciudades en las que vivimos y nos pareció una buena idea dedicarle un rato de radio a la casa desde la que seguramente nos escucha mucha gente. Es esa casa que todo el mundo tiene en la cabeza. Si digo dos palabras, y José María, te voy a pedir que seas tú el que define esas dos palabras. Toldo verde. ¿Qué te sugiere a ti, toldo verde?
Hoy es una frase absolutamente poética. Los toldos verdes son los párpados de mi casa que se descuelgan a la hora de la siesta.
Oh, qué bonito.
Hombre, el toldo verde es una aportación a la arquitectura española extraordinaria. ¿Por qué? Porque era el momento de las casas baratísimas. Había que hacerlas a miles en la periferia de las ciudades. Y entonces, bueno, pues se regían por... lo que pasa siempre en la arquitectura, cuando se fijan unas superficies mínimas, las superficies mínimas son las máximas. Es decir, se quedan los arquitectos y los constructores en el mínimo. Baño de 2,75, no pasa ni un centímetro. Bueno, había que meter luz también, y es un país de sol. Y entonces el toldo es la solución. La solución es lo que...
José María, ¿has hecho los deberes o qué?
No, yo he leído el libro porque me he sentido apelado y concernido. He vivido en estas casas cuando llegué a Madrid. he cambiado de casa también con toldo. He tenido toldo verde, le he subido y le he bajado a menudo. A la hora que había que bajarle, dependía de la orientación de la casa. Si estaba orientado al mediodía, pues el mediodía se quita más fácil. Pero si está orientado al poniente... Pero cuando no tenías persiana interior, que no tenían persianas, los primeros que hacían, no tenían persianas, es que te entraba la luz a las 6 de la mañana para decir que tenías que ir a trabajar.
Claro. Hablamos de millones y millones de viviendas que se construyeron en España entre el 61 y el 75, más o menos. Ese elemento arquitectónico las define, el toldo verde. Ladrillo visto, también habría que decir.
Ladrillo cara vista.
Ladrillo cara vista.
Esa es la palabra, es un cara vista.
Pablo Arboleda, Quique Carvajal han escrito un libro que se llama Toldo Verde, es un fotoensayo. Toldo Verde, postales de otro patrimonio. Pablo es arquitecto, investigador en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Quique es fotógrafo. ¿Qué tal, Pablo, Quique? ¿Cómo estáis?
Buenos días, muy bien.
Encantado, gracias.
Ahora hablamos de esa casa en particular. Hay mucha gente que ahora mismo estará pensando, pues, que es mi casa. Y de hecho, leyendo el libro, yo veo mi casa de la infancia, ¿no? La casa en la que todavía están mis padres, de hecho. Y cuando hablamos de toldo verde, no es verde por casualidad. Podía haber sido de otro color, pero tenía que ser verde, ¿no?
Nosotros en el libro, en realidad, utilizamos el toldo verde como... Siempre apelamos a esa metáfora, ¿no? Que en estos días se nos ha corregido. Dicen, no es tanto una metáfora, es una sinécdoque. Tomas la parte por el todo. Entonces utilizamos ese toldo verde para apelar efectivamente a toda una suerte de arquitectura, de conjuntos urbanos, de periferias, que en sus días fueron periferias y hoy... en algunas ocasiones no lo son. ¿Por qué del verde siempre está en el centro de muchas conversaciones? Aunque yo creo que admite una lectura mucho más profunda.
Cuidado que estás rodeado de gente que te va a sacar tablas de pantones.
Espero que no.
Lo evidente es que es el complementario al rojo, que es el del ladrillo, ¿no? Y el color complementario es el verde y es el que más...
Sí, yo creo, o sea, existen numerosas teorías, seguramente, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, abordamos, en parte del libro, estos aspectos de sumergirnos en el toldo, en su literalidad, como una lona, y estudiar por qué el color sí, por qué el color no, cómo ha evolucionado el toldo como producto de consumo desde los años 60 hasta hoy. Pero creo que también el libro hay que leerlo como lo que es, una suerte de querer poner sobre la mesa toda una etapa en la historia de las ciudades en España y que llega hasta nuestros días y que tiene muchísimas ramificaciones y que dependiendo de a quién le caiga el libro en sus manos, pues sabrá hacer una lectura u otra.
Mira, hay una razón para el toldo verde, psicológica y además económica. No había espacio nada más que para las calles y poco más. Con acera estrecha, calle estrecha, aparcamiento dificilísimo, porque no se pensaba en el coche. Primer punto. Segundo, no había jardines ni espacios verdes. Y entonces el toldo verde era ponerte el jardín que no tienes delante de las narices.
Las zonas verdes que faltaban.
La zona verde era, y entonces vas a un barrio y el verde predomina. ¿Y dónde están aquí los
y es un color que da frescor también.
Da frescor, ventila.
Más ocurre que en su...
Almeida no es partidario, ¿no?
Vamos a ver, ha cambiado mucho el mundo. Yo no sé, desde Asturias, que lo tenéis todo verde.
Sí.
Pues claro. ¿Cómo claro. sacas Almeida ahora?
Si es que ahora no, lo digo por... No, perdóname. Hombre, las zonas verdes. Si lo que más me gusta Almeida es talar árboles, ¿no?
Sí, bueno, sí, poco verde. Oye, ¿cómo son que varios, bueno? Son barrios construidos en muchas periferias de ciudades, en el desarrollismo franquista, pero que nos explican un poco como país, ¿no? Son casas ocupadas, en primer lugar, por gente que venía de pueblos a trabajar a Madrid, en donde vivían millones de familias, Pablo, que vivieron en primera persona ese abandono institucional, ¿no?
Bueno, yo creo que, a ver, ¿sabes? Volviendo sobre lo del verde, yo creo que también tiene mucho que ver con la esperanza, ¿no? O sea, era muchísima gente que venía del éxodo rural, que llegó a Madrid y al principio se construía unas chabolas, que tenían que cerrar con un tejadillo durante la noche para poder vivir ahí. Y luego esto fue pues la primera solución habitacional y luego fue pues una esperanza de poder salir de la precariedad que vivían en el campo y incorporarse a una ciudad de una forma anónima y separarse de la tortura que había sido la posguerra. Y entonces, pues, Pues lo bonito es eso, yo creo.
Pero claro, que es que además eran pisitos, pero que tenían una cosa que ya no era el retrete, que en el pueblo ni lo había, porque ibas a cagar a la cuadra.
Con a las la gallinas. Era. Ibas a cagar. A la,
bueno,
a la
eso era. de noche, pero normal en casa a la cuadra. O le reunían debajo de la almohada. Punto.
De la almohada. Y,
debajo de la almohada, sí.
Orinar debajo
de la cama, mejor. Bien, te recomiendo.
Es casi mejor de la cama. Habrá que imaginarme a Peridis cagando debajo de...
Imagínate.
Tampoco hacía falta.
Imagínatelo. Era un niño, ¿eh? O sea, que tampoco es para... Y luego, pues había agua corriente y había electricidad en la casa. Y había, pues, techos y paredes y suelos planos que se limpiaban, tal, y pronto vino la lavadora. Es decir, el salto de Extremadura o de ciertas zonas de Castilla-La Mancha, o muchas zonas de Castilla, a los pisos, de verdad, es que en muchos sitios dormían todos en una habitación.
Oye, explicadnos un poco esto que he leído, que resulta que las casas que parecen de ladrillos, no todas son de ladrillos, sino que es como un trampantojo de ladrillos, ¿no? Eso es en todas.
Yo esto lo he aprendido con mi propio edificio de viviendas, en el que está hecho del año 1958, y justamente hace un par de años empezaron a caerse lo que todos llamábamos ladrillos, que no eran ladrillos.
Se caen, efectivamente.
Vamos a ver, no empecemos por ahí.
Vaya.
Seamos prudentes. Eran de ladrillo. El ladrillo era barato. Había tejeras.
¿Y entonces esto qué dice?
Pues que se aplacaron, porque resulta que a lo mejor vino el bloque de hormigón y era mucho más rápido ir cerrando con el bloque y luego aplacarlo por fuera, porque lo que gustaba
cuando
era el ladrillo.
Dices aplacar, que es el término arquitectónico, es poner placas que parecen ladrillos.
Claro.
Como la fachada al cuadrado.
Como el alicatado de los baños era lo mismo, ponerle una piel. Entonces el ladrillo llevaba consigo la piel, el ladrillo. Pero cuando viene la helada muchos años, pues muchos están empezando a desconchar. Y entonces, pues ¿qué pasaba? Que ponían unas placas. Y en algún caso estaban muy bien, porque se llevaba una especie de gres. Y hay torres con placas, pero claro, las placas con el hielo, deshielo, terminan por dilatación, dejando huecos para que entre el agua bien el hielo y para abajo las placas, que son mortales de necesidad.
Sí, yo en cualquier caso quiero recoger lo que comentaba ante José María, cuando efectivamente hace un canto a la dignificación de las condiciones de vida de la gente que llega, porque tendemos a este no es un libro necesariamente de historia, aunque contiene mucha historia, y efectivamente la arquitectura y el toldo verde está destinado a permanecer desde luego en el presente y en el futuro. Y claro, mucha gente hace un acercamiento más o menos superficial, desde lo estético, nos parece feo, nos parece cutre. Nosotros no entramos en esas discusiones y lo que sí que nos parece interesante es decir que es la primera vez en la historia de España donde la gente pues empieza a tener su pisito y ha ganado en dignidad y es una capa de historia que creemos que merece la pena rescatar, poner en su necesario contexto. Y que seguramente el espacio público que se generó o la atmósfera urbana o el paisaje urbano sea imperfecto, pero es el mejor que nos hemos sabido dar.
Y yo creo que el acercamiento estético que hacéis, las fotografías son bonitas. O sea,
pero hay algo más importante.
Sí que aprecian la estética.
Hay algo más importante y es que dice que son nuestro patrimonio. Que son nuestro patrimonio. Y es verdad, porque la patria el patrimonio viene de patria. Y la patria del hombre es su infancia. Y estas casas, estos barrios, son los barrios en los que la gente de los pueblos se hace urbana, pero sigue viviendo en un barrio. Hacen un barrio nuevo y lo hacen suyo. Y el barrio con el barcito y la tienda de proximidad es lo que ahora... Porque ahora lo que nos venden los tres magníficos es no hay ciudad. Salga usted a comprar a las zonas de fuera y se están jorobando los centros de las ciudades porque se va el comercio de proximidad.
Oye,
se está hundiendo.
Y una pregunta, ¿cómo habéis trabajado juntos? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de trabajar el texto y trabajar las imágenes? ¿Cómo ha sido ir ese recorrido por los barrios?
Pues al principio yo creo que cada uno trabajó un poco por separado y de repente tuvimos la suerte de conocernos en un taller en Matadero.
¡Qué fuerte!
Y a partir de ahí pues decidimos que teníamos que recorrer todos los barrios, ver un poco la historia de todos los sitios, y lo que queríamos hacer era... A mí me interesa mucho más la historia, me gusta mucho la historia de las constructoras para poder entender todo esto, los movimientos vecinales, y en cambio a Pablo lo que quería dar es esa idea de patrimonio, ¿no? Y entonces él tiene unos textos mucho más creativos, y entonces queríamos hacer algo como muy de postales o pequeños retazos para decir que es una cosa muy compleja, que está llena de pequeñas aristas, ¿no? Que está llena de pequeños...
Son, y está son llena barrios de vida, que se encuentran en todos los lugares
de
España, no solamente en Madrid. Y de hecho, Pablo, tú que eres arquitecto y sabes que en el urbanismo también hay mucha política y mucha ideología. Ese famoso mantra franquista de que somos un país de propietarios se ve en cada esquina de estos barrios. Y es verdad que había muchos pisitos, muchos propietarios, pero sin lujos, porque el mantra era que todas las familias tenían que ser iguales, con los valores tradicionales.
Y todas hipotecadas.
Claro.
Pues sí, nosotros apelamos un poco a ese patrimonio desde la humildad y la modestia, que es normalmente lo contrario del patrimonio. El patrimonio siempre nos vanagloriamos como Estado-Nación en proyectar la imagen más positiva, ¿no?, ante la UNESCO, ante los millones de turistas que vienen a España, etcétera, etcétera. Y aquí lo que nosotros hacemos es un giro en el que apelamos a que el patrimonio también puede ser aquello que sucede todos los días, aquello donde desarrollas tu vida, aquello donde no es necesario adornarse, aquello que no está... en principio todavía tan afectado por fenómenos como la turistificación, por ejemplo, y donde se respira o se siente una suerte de autenticidad que es muy nuestra y que es de nuestra patria. Y yo creo que en un momento, y venimos de una media horita anterior de política, yo creo que también es necesario contextualizarlo, ¿por qué no?, en este contexto y decir, vivimos en una época de nacionalismos exacerbados, donde lo mío es lo mejor y lo tuyo no. Y para mí me parecía muy interesante que nuestra noción de patrimonio y este libro que nosotros hacemos, Toldo Verde, funcione el patrimonio como una suerte de espejo para que en España al menos sepamos reconocernos y mirarnos delante y nos veamos reflejados. Bien. Y aquel que diga, me encanta España, me encanta, es mi país y mi país es lo mejor, bueno, me parece perfecto, pero déjame que te enseñe tu país también. Y a partir de ahí tenemos una imagen más honesta y más amplia y... bueno,
fea en muchos casos, ¿eh?
Ok, o sea, quiero decir, no entro en el adjetivo calificativo, pero al menos reconócete tú y que sepas que cuando hablas de España no hablas de una abstracción que se manifiesta en una bandera o en un concepto.
Es un esfuerzo por claro, sacar esa fealdad.
Lo tangible de qué es un país, es el suelo que pisas, es el paisaje que ves.
A mí me parece súper interesante cambiar la mirada a lo que dices tú, ¿no? De pasar del patrimonio de lo que entendemos como siempre por belleza y tal, y cambiar el foco, y sin entrar tampoco en calificativos, pero ponerlo en otro sitio, ponerlo en el barrio, ponerlo en arquitecturas más cercanas, ¿no? Que también, Carla, es una idea muy bonita.
Es curioso, una sensación que me ha dado a mí, hay lugares, y me lo ha recordado, hay lugares en mi barrio, digamos, en Usera, por ejemplo, que estando allí o paseando por allí, yo voy muy a menudo, no me doy cuenta de su fealdad, y lo digo abiertamente, y sin embargo lo ves fotografiado y dices, jo, es mi barrio, mira qué fea es esta casa, ¿no? Y esto vosotros lo contáis en el libro.
Yo insisto que también tiene un punto de belleza, nada más.
A mí es que no me parece feo. Y luego es que paseas por barrios como el tuyo, Javier, como Usera, y es que hay una variedad de edificios también, hay unas colonias increíbles. No sé, me parece que hay mucha historia, y lo que queríamos era contar esa historia, esos movimientos vecinales que habían vivido ahí, esa vida que está ahí, y a nosotros nos parece feo. O sea, desde lo anodino nos parece que hay, pues quizás toda la historia de la segunda parte del siglo XX...
No, me refiero a que estéticamente te choca mucho verlo fotografiado, porque nunca has visto una foto de un barrio así. Entonces, no, siempre ves fotografías de cosas que son agradables, digamos, pero estos son bloques, son bloques de ladrillos, todos iguales, son esquinas, son lugares extraños, pero por supuesto que tienen una historia, eso es lo que vosotros contáis, ¿no?
Y son todos muy parecidos, pero a la vez, si te fijas en cada ventana, es totalmente diferente, cada uno se lo ha individualizado, Entonces, a partir de esa homogeneidad se ve que luego hay muchísimas diferencias, que luego al final son barrios muy inclusivos porque están llegando los inmigrantes. Ahora está llegando la gente que está expulsada del centro por la gentrificación y nos parece que hay un cambio muy importante.
Que, por cierto, ha surgido una palabra que es muy polémica en este espacio a lo largo de todos estos años y yo la voy a dejar encima de la mesa para que Peridis haga su diatriba. Habéis hablado de los toldos verdes que daban la sensación de tener un pequeño jardín. Cerramientos de terrazas.
Bueno, lo bueno es que las casas, como tenían que tener un espacio cerrado de 50 metros, por ejemplo, la terraza es el truco de la ampliación. La terraza, que tenía un metro, 1,20, pues te permitía salir a desayunar allí. Y con el toldo tenías un espacio de intimidad. Y si tú sustituyes el toldo por una galería acristalada...
Ilegal, pues, por cierto.
Ilegal, consentida. Consentida. Pues ya está. Tienes un 20% más de casa. Y quitas un poco de tabique del salón y resulta que el salón...
Pero eso no se hacía así de entrada por la legislación, ¿no? Porque aquella parte que fuera descubierta, bueno, pagaba claro, el constructor menos impuestos
que... Es que no podía pasar de esos metros en el precio.
Ah, por eso.
Entonces, bueno, el truco era, yo hago como que te engaño, pero tú haces como que no lo ves. Y entonces era un truco que la gente lo aprovechó al cabo de 5 o 6 años, cuando ya iba pagando la hipoteca, trabajaba el chaval mayor, pues daba para cerrar la casa. Y entonces ahí entraban los gustos, y cada uno hacía lo que le daba la
gana. A mí me da una pena, porque con lo que se agradece tener una terraza, y además yo me acuerdo también, yo tenía un toldo.
Sí, sí, pero con 10 personas en casa,
claro,
con
10 personas necesitas 10 metros para guardar, yo que sé, el carro
del
niño.
Eso era el alivio de la casa.
Jo, pero me encantaba como el rollo de bajar el toldo, que diera el solecito.
Sí, también lo puedes poner por la parte fuera, después de la terraza.
Ya, no, es que mi casa se quitó.
Que ganas el espacio del aire, no. Mira, decíais antes lo de patrimonio. La palabra patrimonio suele llevar histórico, artístico. Esto es patrimonio histórico.
Ah, totalmente. Y artístico y también,
es,
¿eh?
Y lo es, porque no son tan malos arquitectónicamente, porque no pretenden. O sea, es una arquitectura humilde, no es pretenciosa. Y entonces, como lo más económico era el ladrillito, la ventana de tal medida, se convirtió en estandarizado. Con lo cual, pues hombre, hay una unidad, hay una uniformidad y hay una belleza en la uniformidad y en la proporción, porque son casas que ya tienen las ventanas, tienen su... No es un despiporre, no, hay un orden.
Yo me quedo, José María, con lo que dices de un patrimonio no pretencioso, ¿no? Y yo creo que basar parte de nuestra identidad nacional en este nuevo adjetivo, digamos, humilde, no pretencioso, modesto, yo creo que supone un paso de gigante.
Es
una cura de humildad para...
Pero es arquitectura popular en altura.
Claro,
popular.
Y cuando entramos a valorar términos estéticos, nosotros en la escritura del libro nos hemos ahorrado a conciencia, deliberadamente, cualquier adjetivo calificativo. No entramos a valorar si es bonito, no entramos a valorar si es feo. Entendemos que hay una estética visual, que es la que entra primero por los ojos con esas fotografías que ha hecho Quique, estupendísimas, pero también entramos a valorar la estética en un sentido más como fenomenológico, ¿no? De las sensaciones, de un patrimonio emocional. Y por eso hay muchas apelaciones al libro a qué ocurre en la calle, qué se huele en la calle, qué se observa en la calle, qué se observa al entrar a un bar. Yo creo que humaniza mucho el patrimonio, porque el patrimonio también tradicionalmente ha sido un patrimonio entendido de una manera técnico-elitista. Es decir, vamos a hablar de la catedral del siglo XV que tiene unas piedras que vienen de la cantera de...
Me
parece estupendo, José María. Es la gama tradicional del patrimonio, pero también esa otra gama de más intangibles, de cosas que se sienten.
En esas casas donde se alojaron quienes venían de fuera, en las grandes ciudades de España, ¿quién vive ahora, Pablo? ¿Y cuántas están en Airbnb?
Pues yo hacía ayer el cálculo, porque siempre decimos, ¿quién vive ahí? No parece como los otros. Y me quedo fascinado. Estamos hablando de 4 millones de viviendas, que si multiplicamos, digamos, por 3 personas por unidad familiar, estamos hablando de 12, 15 millones de personas. Es un tercio del país. Entonces, ¿quién vive?
No, la mayoría.
¿Quiénes vivimos? Claro, eso es.
Bueno, ¿quiénes vivimos y quiénes hemos vivido? Porque yo he pasado por 4 de estas o 5. a lo largo de mi larga vida para contarlo. Quería decir una cosa de la belleza que tienen estos conjuntos, y el mérito vuestro es haberlo evidenciado en un libro muy elegante. Vitruvio decía que una construcción tenía que tener Firmitas, Utilitas y Venustas. Utilitas lo tenía. Firmitas no se han caído. Venustas, bueno, vosotros habéis sacado Venustas de la belleza. Es la belleza de lo sencillo. El menos es más, que luego lo popularizó Mies van der Rohe, el gran arquitecto, con los rascacielos. Pero aquí está el menos es más.
Sí, ha sido una colaboración muy interesante entre Quique y yo, con, o sea, yo, que si sumáramos los años en los que hemos estado trabajando el uno y el otro, o sea, un total, ya hacíamos el cálculo de 11 años, para formalizar finalmente un libro que a mí también me gustaría comentar, si se me permite, la utilidad de un libro, el apostar por un libro intangible hoy día, un libro que de fotografía, tú antes, Javier, lo definías como fotoensayo. Yo no estoy tan seguro, o sea, hay fotografías, desde luego, pero hay mucha narrativa, también hay quizá menos narrativa, desde luego, que en un ensayo normal. Entonces, se nos hace muy difícil calificarlo. Hay como muchas capas, muchos sedimentos, más de 100 fotografías a color, muchísima información histórica, pero desde luego no es un ensayo con referencias académicas. Y creo que evidencia una cosa, un experimento que nos hemos propuesto y que ojalá parece que está saliendo bien, que es también reflexionar sobre qué función, qué es y qué puede ser un libro en el siglo XXI.
Y tengo que decirte que me gusta y me disgusta al mismo tiempo que no saber a qué calle y a qué lugar y a qué barrio y a qué
ciudad. Ya se lo he dicho yo, ya les he regañado.
Me gusta y me disgusta porque me reconozco en esa foto, pero no sé si me reconozco bien. Y por cierto, no nos da tiempo, porque ya se acaba el tiempo, a sacar el otro tema que me ha encantado en el libro, y es el concepto bar en estos barrios, ¿no? Del que tanto podríamos hablar también. Otro día hablamos de los bares y de lo que significan en esta arquitectura. Pablo Arboleda, arquitecto, y Quique Carvajal, que es fotógrafo, publican en Ediciones Asimétricas Toldo Verde, Postales de otro patrimonio, por cierto, el libro forrado con una especie de tela de toldo, ¿no? Así que hay un dinero invertido.
Un
ahí.
Auténtico objeto de colección. Total.
Del que no te llevas comisión alguna, ¿no? Mauro Entealgo, José María Pérez, ¿estás bien, José María? Bueno, ahí está recuperándose de la tos. Carla Berrocal y Julio Rey, hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias. Thundering voice, work is what you are. You're breathing in and out. Your final breath falls to the floor. So swing down that sledgehammer through the woods. Work is what you are. You're breathing in and out. A little test of mind over flesh ought to do you good. Get up off the ground. You can lay down when the day is done. And on the seventh day you can lay in the morning sun. Swing down. Sledgehammer through the woods. A little test of mind over flesh ought to do you good. Get up off the ground. You can lay down when the day is done. And on the seventh day you can lay in the morning sun.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.